sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, buenas noches. Ha dimitido en bloque la Junta de Gobierno de los Panaderos. Todo el cabildo de oficiales, con el hermano mayor al frente, presentó esta mañana en Palacio la renuncia de sus puestos. Todo se ha precipitado después de la resolución del arzobispado que obligaba a repetir las elecciones y de no aceptar las alegaciones de la actual Junta contra esta decisión. Además, tres hermanos han denunciado presuntas irregularidades económicas. Los Panaderos está abocado a la constitución de lo que se llamaba antes una gestora, es decir, de un comisariado que en primer lugar debe organizar, fíjense, el traslado de las imágenes a la Iglesia de la Misericordia para organizar los cultos dentro de dos semanas y después, dentro de dos meses, la estación de penitencia. Cuando pase la Semana Santa, ese comisariado tendría que organizar las elecciones. Es una situación inédita en la Semana Santa. Ha habido ceses en juntas de gobierno para nombrar comisarios. Los ejemplos más recientes fueron, por ejemplo, San Esteban, el Dulce Nombre, Montesión, la Candelaria, pero nunca en estos tiempos una junta había dimitido en bloque. El Papa Francisco no va a poder recibir en la audiencia de este miércoles a la Hermandad de la Asunción de Cantillana. La corporación, que acompañada por el arzobispo iba a procesionar con el sin pecado más nuevo, el de los devotos por Roma, no va a poder ver al Papa porque está ingresado en el policlínico Gemelli con una infección bacteriana de vías respiratorias. La sala de prensa del Vaticano, la sala Stampa, califica su estado como de situación clínica severa y no hay fecha ni aproximada para el alta. La salud del Papa preocupa en este año en que nuestra Semana Santa mira tanto a Roma. ¿Y qué más? Javier Blanco, buenas noches.
Buenas noches. A 49 días del pregón, el pregonero se ha hecho hoy la prueba del chaqué. Hoy conoceremos la historia de por qué Manolo Ibáñez le hace el traje al pregonero.
Buenas noches, Juanmi Vega.
Buenas noches, Fran. Lleno en las calles de Sevilla para ver a la Virgen de los Desamparados de Valencia.
Y buenas noches, Manolo Luna.
Muy buenas noches. Se han cumplido 6 décadas, 60 años de las misiones de 1965. Ha sido la única gran movilización de todas las cofradías de Sevilla.
La marcha invitada es otro de los estrenos del año de Javier Torres. Toca la Encarnación de San Benito. La marcha se llama Despierta Sevilla. Suena Despierta Sevilla. Y algo más, estamos a 2 días, amigos, de la noche del llamador, de la ceremonia de entrega de nuestro llamador memorial Luis Vaquero a Pepín Álvarez, que celebraremos este miércoles a las 8 de la tarde, atención, a las 8 de la tarde en el Cartuja Center.
Mañana, a partir de las 10 de la mañana, estarán a disposición de los oyentes las entradas del acto. A las 10, si usted quiere ir, se pasa por Canal Sur Radio en la Isla de la Cartuja y con todo el cariño del mundo le regalaremos las invitaciones.
La noche del llamador. Miércoles 19, 20 horas. Desde el Cartuja Center, entrega del Memorial Luis Vaquero a Pepín Álvarez. Con la banda municipal, Agrupación Musical de la Encarnación, May Fernández a la saeta y la Banda del Rosario de Cádiz. Canal Sur Radio y el Ayuntamiento de Sevilla presentan La Noche del Llamador. También lo puedes ver en Canal Sur Más.
Fran López de Paz en El Llamador.
La Orquesta Filarmonía de Sevilla y la Escuela de Danza Mirko Bulo presentan La Procesión.
El espectáculo cofrade definitivo que fusiona la orquesta, los mejores cornetas de Andalucía y la danza clásica. La Procesión, 28 de marzo en Fibes, Sevilla. No te lo pierdas.
La experiencia inmersiva, alma y pasión, Semana Santa en Sevilla, homenaje a Rafa Serna, le ofrece El Llamador.
¿Hará tiempo para que los panaderos salgan el próximo miércoles santo ante la situación creada por la dimisión de la Junta de Gobierno y la entrega de las llaves de la hermandad al Palacio Arzobispal? Vamos a hacer un breve repaso de los acontecimientos que se han precipitado en los últimos 5 días. Verén, tras el decreto que indicaba que había que repetir las elecciones, la Junta presenta alegaciones. Indica que esa irregularidad detectada era un error en la transcripción de un nombre, pero solo en la transcripción, no se había suplantado la personalidad de nadie. Este sábado, día 15, llega a la hermandad el nuevo decreto en el que no se contemplan las alegaciones de la Junta de Gobierno y se aducen, atención, motivos pastorales para repetir las elecciones. Es decir, obligan a la repetición pastoral sin dar más justificación que los motivos pastorales. Por motivos pastorales se puede hacer absolutamente de todo. Este es un dato que hemos podido confirmar, pero es posible también que en esa carta que hubieran recibido los panaderos se hubiera excluido como elegible a uno de los candidatos, a uno de los dos candidatos. Este sábado comienzan a dimitir oficiales de la Junta. El hermano mayor, que arrastra una enfermedad y que ha pasado muchas tensiones durante el mandato, tuvo ese día un momento de salud muy delicado. También lo tuvo el teniente. El domingo, el diputado mayor de gobierno se despide del grupo de diputados mayores del miércoles santo y se da de baja del grupo de WhatsApp que compartían. Durante el fin de semana, los oficiales van expresando su idea de dimitir en bloque, a pesar de que estábamos este domingo a 2 meses justos del miércoles santo. A todo esto se une el escrito que presentan 3 hermanos denunciando presuntas prácticas económicas irregulares al trocear contratos, ¿no?, para que ese gasto no tenga que ser aprobado por un cabildo. Si tú troceas contratos, pues la regla de la hermandad dice que a partir de un tanto por ciento del presupuesto,
5%.
Un 5% de los presupuestos tienen que aprobarlo los hermanos, pues tú dices, pues un 5%, 1,5, 1,5 y 1,5. Entonces, y además era por lo mismo, la restauración de unos varales, ¿no? Hoy lunes, el hermano mayor, Ángel Corpa, se presenta en el arzobispado, presenta su dimisión irrevocable y depositan allí las llaves de la hermandad. En Palacio Arzobispal hay hoy una reunión urgente de delegados episcopales para calibrar la situación que se considera gravísima. En esa reunión está obviamente Marcelino Manzano y también el padre Leonardo Sánchez, que es el director espiritual de la cofradía. La Junta anuncia hoy, esta tarde, la suspensión de los cabildos de mañana. Eran 2, uno de presupuesto y otro de salida. Y después anuncia la decisión de dimitir en bloque, que es un hecho inédito en la historia de la Semana Santa. Y emite un comunicado, Manolo Luna, cuyo resumen es este.
Sí, los oficiales de la corporación han cargado duramente contra el director espiritual, al que acusan de desprotección y desprecio. Manifiestan que la Junta de Gobierno se ha sentido durante los 2 últimos años injustamente maltratada, vejada, insultada y vilipendiada por un grupo de hermanos que, sin razón justificada, se ha dedicado a que el desarrollo del día a día y de las actividades de esta hermandad sean imposibles de llevar a cabo, con la intención confesada por alguno de ellos de provocar el nombramiento de una gestora en el seno de la corporación.
Este es el comunicado en extracto. La solución que se pretende encontrar, y tiene que ser en los próximos días, es buscar a alguien que encabece un comisariado con la misión de sacar la cofradía y convocar elecciones. Nombres, pues de los panaderos es Manuel Soria, que actualmente es párroco de Santana. Es también Eduardo Osborne, pero Eduardo Osborne está muy retirado ya. Es José Roda Peña, vicepresidente del Consejo, que a lo mejor encontraría ciertas incompatibilidades, ¿no? No hay demasiados nombres dentro, a lo mejor hay que buscar fuera, ¿no? Pero Palacio debe actuar con celeridad, porque a día de hoy, fíjense, no hay garantías de que la cofradía pueda salir el miércoles santo. No solo hay que nombrar a un comisariado, sino a un equipo que organice absolutamente todo. Esta es la situación en la hermandad de los panaderos. Es casi lo más preocupante que hemos contado en estos 36 años de llamador. La dimisión en bloque de una Junta de Gobierno.
Y luego, sobre todo, el tema del tiempo que vamos cuenta atrás. Hay que, insistimos en la idea de que hay que montar una cofradía para que salga a la calle y, bueno, y todo lo que viene sobrellevando a la hermandad desde hace, como han dicho los dimitidos, la Junta de Gobierno que ha dimitido, pues los dos últimos años.
Y sobre todo también conocer, cuando se conozca, si es que lo conocemos algún día, que espero que sí, el contenido de esos tres documentos, ¿no? Uh-huh. Que, para que todo sea tan grave, ¿no? Uh-huh.
Bueno, o sea, lo que no se conoce es el último todavía, ¿no? Uh-huh. Donde ahí está la gravedad. Ha querido la casualidad que hoy esté aquí para hablar de otras cosas, Jesús Crea, Álvarez de Toledo. Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas noches,
¿qué tal? Que ha sido uno de los últimos comisarios que ha tenido una cofradía de Sevilla, la hermandad de San Esteban. A usted lo nombraron después de una crisis gorda que tuvo la hermandad. Cuando le dan a una persona que no tiene nada que ver con la hermandad, porque usted era únicamente vecino, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque lo primero, soldar, no pegar la cofradía.
Yo creo que habría que hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, es una situación desgraciada y triste que en una hermandad en Sevilla se produzcan esta serie de hechos que llevan y abocan a tener que tomar una resolución como esa. Cuando a mí me nombraron comisario, era 3 meses antes de la Semana Santa, se arregló afortunadamente todo recurriendo, pero solamente el comisariado, como se ha comentado, es un título a título personal y único, es decir, no existen más personas ni se puede confundir nunca esa figura con la que es una gestora. Una gestora la compone una serie de hermanos, más o menos significados, pero que forman un equipo. El comisario está solo y el comisario tiene que buscar personas o bien afines que dentro de la hermandad, del seno de la hermandad, pues actúen o que quieran o se sientan responsables, o el comisario tiene que recurrir incluso a personas que son de fuera de la hermandad. Pero la cofradía, yo entiendo que tiene mimbres más que suficientes, y yo le expreso y le tengo un gran cariño, en que entiendo que me parece que hay suficiente personal allí y personas muy responsables que podrán sacar esto adelante.
Pero en 2 meses y en esta situación, o sea, solo faltan 2 meses para el miércoles santo. Hoy estamos a 2 meses del jueves, ¿no? Y con una hermandad que deja las llaves depositadas en el Palacio Arzobispal. ¿Usted cree que hay margen?
Los milagros también se producen y no me cabe la menor duda de que se puede conseguir. Lógicamente, dependiendo de las personas que vayan a hacerse cargo y que se sientan responsabilizados para sacar esta situación adelante.
Pero yo imagino que ya estaba todo preparado de cara a la Semana Santa de este año. O sea, tú los cirios no los compras 2 semanas antes, por ejemplo.
Claro, pero ¿quién los paga?
Ya los tienen. Bueno, pero es que eso ya se habrá pagado. O sea, que eso ya hay normalmente...
Y aparte, hace... Juanmi, esto tiene un proceso que muchas hermandades lo conocerán. Las estaciones de penitencia son... Hay cabildos incluso antes de Navidad que esto se pone en marcha con una publicación de unas notificaciones a los hermanos. Es que hay una fecha y ahora mismo no hay nadie...
Sí, no hay nada, pero que no lo veo yo tampoco. Yo creo que los panaderos van a salir... sin ningún problema. Es verdad que quizá los cultos es lo que yo creo que eso va a estar mucho más en el aire, que se puedan celebrar. Pero la Semana Santa yo no tendría dudas, no por nada, sino primero porque ahora mismo con el móvil podemos sacar la papeleta de sitio con 2 días antes incluso. Y luego después que ya está todo preparado, o sea, ya tienen los recorridos. El Consejo ya ha dicho cómo va a ser miércoles santo, con lo cual es complicado, pero es un poquito menos. Una persona que ya tenga experiencia...
Para ir a organizar la cofradía tiene que ser alguien que sepa, porque los panaderos salen de 4 sitios, ¿eh? Aquello no es una hermandad que
fácil
sale
de salir. Pero bueno, hay muchos diputados de tramo que han vivido eso. Habrá mucha gente que pueda aconsejar, que pueda decir.
Es una hermandad que todavía no ha, en las redes sociales normalmente de las hermandades, estás aquí mirando, no ha abierto el plazo de solicitud online de las papeletas, creo, ¿eh? O sea, van tarde en ese sentido.
Y una cosa,
también
su opinión, su análisis. Por motivos pastorales se repiten unas elecciones. Eso de aducir por motivos pastorales es abrir un melón, porque tú por motivos pastorales puedes decir, por motivos pastorales quite usted ese capataz, o por motivos pastorales no lleve banda de música, ¿no?
Ese término abarca muchísimos extremos y lógicamente los motivos pastorales siempre son el conjunto de todas las medidas que se tienen que adoptar, pero no cabe duda de que los motivos pastorales habría que explicar en determinados momentos cuáles son esos motivos, uh-huh, aparte de pastorales. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. La verdad, ahí hay una cosa que es el factor humano también, ¿no? Al hermano mayor, que arrastra una enfermedad desde casi que entró en el puesto, le han
le han fastidiado bastante, incluso no han tenido en cuenta los problemas de salud, ¿no?, que ha tenido Ángel Corpa, ¿no?
La hermandad, en el caso de que a mí me afectó y de tan gran manera, la hermandad de San Esteban, la Junta de Gobierno también presentó la dimisión en el arzobispado y lógicamente entonces fue cuando creyeron que era conveniente mi concurso. No estoy hablando ahora mismo de que en este caso y en esta altura pues se pudiera repetir en las personas que estén en aquella época estuvimos, ni muchísimo menos, pero lo que sí está claro es que se puede recurrir a una persona responsable de los que se han nombrado antes. Hay personas que quieren muchísimo a la hermandad y que yo estoy seguro que son capaces de sacar este barco adelante.
Que José Roda Peña esté en las quinielas de poder ser la persona responsable de la hermandad. Yo no sé esto hasta qué punto, primero con el cargo que ostenta actualmente en el Consejo y sobre todo si en el futuro se va a presentar como esto puede ser más un lastre, ¿eh? Que si lo hace bien y en dos meses o tres lo resuelve, sí, lo conoce, le puede servir, pero como no, cuidado, ¿eh? Cuidado, pues sí, ahí.
Pues sí. Situación muy delicada, por tanto, en la hermandad de los Panaderos, vamos a ver qué da de sí esto. Ojalá en esta misma semana se encuentren en una vía de solución. Vamos a continuar porque hay más noticias en este llamador que estamos emitiendo el lunes 17 de febrero.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Hola, Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Y seguimos celebrando el jubileo de Joaquín Caro Romero, los 25 años de uno de los grandes pregones de la historia de la Semana Santa.
Y María, ¿dónde estaba la Virgen del Subterráneo cuando la última cena pascual? ¿En dónde estaba María cuando tomó el pan el Hijo y a sus apóstoles dijo, hacedlo en memoria mía? Sí, ¿dónde estaba María? ¿En qué subterráneo presa? A todos dio la sorpresa que la madre del rabí estaba presente allí, comulgando en otra mesa. Comulgando en otra mesa, la que Sevilla le ofrece, pan que en su crisol se cuece y de tan puro no pesa. El cáliz de la promesa va por distinto sendero. La fe de los costaleros en sus lágrimas distingo cuando ya sale el domingo como el sol de los terceros.
Hay preocupación por la salud del Papa, un hecho que va a alterar los planes de una hermandad, la Asunción de Cantillana, uno de cuyos impecados, el sin pecado de los devotos, ya se encuentra en Roma. El hermano mayor y otro miembro de la Junta de Gobierno lo han llevado en coche. Han ido precisamente en vehículo, han llegado destrozados, cansados a Roma, donde se encuentran ahora. Mañana va a salir otro miembro de la cofradía, Antonio Naranjo, que está con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Fran.
Antonio, ¿vais a mantener el programa de actos previsto, es decir, la procesión del sin pecado de los devotos por la por Roma? Está ahora mismo en una iglesia, vais a celebrar culto. Lo único que se ha suspendido es la audiencia del Papa, ¿no?
Eso es. Ya el resto de cultos pues se mantiene tal y como teníamos previsto, pero la audiencia, evidentemente, ante pues el mantenimiento del pontífice aún ingresado y al que tendremos muy presente en las celebraciones eucarísticas que tendremos, pues impide que podamos celebrar pues esta audiencia que era también uno de los puntos importantes, ¿no? Ese encuentro con el Papa de esta peregrinación.
Tú te vas mañana, hay gente que también sale mañana. ¿Cuántos sois más o menos los asuncionistas que vais a daros citas allí en Roma?
Pues somos unos 150. De hecho, el grupo que va con la peregrinación en sí de la hermandad ha salido hace una hora escasamente, tienen que salir desde Madrid, van hasta allí en autobús, y después el resto de peregrinos, que es en torno a 80, pues iremos saliendo entre principalmente mañana y algunos sale el miércoles también, para sumarse a los actos que queden el viernes.
El arzobispo de Sevilla va a estar allí, con la Asunción de Cantillana. Volverá el próximo miércoles por la noche, no va a poder acudir, como ninguno de los hermanos, a la recepción, a la audiencia con el Papa. Antonio, estaremos en contacto para ver cómo va esta visita, esta peregrinación en el Año Santo de la Asunción de Cantillana a Roma por el 75 aniversario del dogma de la Asunción. Un saludo, buenas noches.
Muchas gracias, Fran.
Pero también queríamos preguntar cuál es el alcance de la enfermedad del Papa. Fue ingresado en el policlínico Gemelli con una infección bacteriana en las vías respiratorias, con un cuadro severo. Estamos en contacto con Eva León, que es infectóloga, una prestigiosa infectóloga. Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Esto,
buenas noches
en una en una persona de 80 años, ¿qué significa? ¿Qué supone?
Pues tú mismo lo has dicho, la cuestión de las infecciones respiratorias en los pacientes ancianos revierte mayor gravedad y mayor, sobre todo por sus comorbilidades, sus problemas de base y en general simplemente por la edad es de sentido común que necesitan pues una mayor atención. De hecho, pues hay escalas en las que se mide la gravedad o ver si necesitan ingresos, si necesitan, se pueden tratar en domicilio, y la puntuación multiplica por 1000 la edad del paciente.
Además, un paciente que tiene un solo pulmón, ¿no? Que eso también agrava las circunstancias.
Bueno, yo desconozco si exactamente cuál es la patología de base del Santo Padre. Sí que hablan ahí de que hay alguna enfermedad pulmonar de base, no sé si todo el pulmón o alguna pequeña resección en la juventud. No es habitual que necesite una extirpación completa de un pulmón en la juventud, pero sí que puede tener a lo mejor una resección pulmonar de algún lóbulo, y sí que ha tenido infecciones respiratorias previamente. Entonces, bueno, puede tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y eso le condiciona una susceptibilidad mayor.
La semana pasada estuvieron gente de la Semana Santa de Sevilla, estuvo el presidente de la Junta, el alcalde, todos nos dijeron que habían visto al Papa muy hinchado. Él ya estaba con la bronquitis. ¿Eso se debe a los corticoides, Eva?
Sí, seguramente. Si tenía una insuficiencia respiratoria importante, pues el uso de corticoides, metilprednisolona, es fundamental para tirar para adelante. Es lo que, vamos, estamos en la época de las infecciones respiratorias y es lo que nos queda. En cualquier caso, sí es verdad que sí, que el hecho de que hayan dado la noticia de que es polimicrobiana, pues implica que ya tienen algún aislamiento microbiológico, y eso sí que facilita el tratamiento, ¿eh? Es decir, se puede dirigir específicamente al tratamiento, pues es mucho mejor que empírica inicial, ¿sabes? O sea, no sé qué germen tendrá o qué bacterias, o incluso lo que llamamos coinfección de algún virus y alguna bacteria, pero bueno, es bueno que tengan ya un aislamiento microbiológico hecho.
Muchas gracias, Eva León. Un saludo. Gracias por ilustrarnos sobre la enfermedad del Papa.
Un placer. Muchas gracias.
Un saludo. Adiós. También le vamos a desear a Paco Yoldi, al que fue hermano mayor de Montserrat, una pronta recuperación. Tuvo el pasado viernes un accidente de moto y está ingresado. Está regularcillo, pero seguro que va a salir para adelante. Y tenemos noticias del tiempo para la Semana Santa, Juanmi.
Sí, Frank.
Haz de Manolo Gordo.
Vamos a intentarlo. Mira, el tiempo.es ha hecho una predicción a largo plazo a partir de los patrones climáticos y los datos climatológicos de la Semana Santa de los últimos 30 años, y no son nada halagüeños. La Semana Santa caerá, estoy riendo porque es muy Manolo Gordo, es reírse con la
pero,
Semana
pero Manolo
Santa.
Manolo Gordo, te falta el
suspiro. La bola, y la bola de cristal.
Cuando hace así.
La Semana Santa caerá entre el 12 y el 21 de abril, que ya lo conocemos todos. Los datos para ese periodo indican que las lluvias han sido un constante en gran parte del país. La mayor parte de España ha tenido precipitaciones durante estas fechas en el 80% de los años analizados, de los últimos 30 años. Eso sí, la probabilidad disminuye en el sur,
pero la estimación es que entre 3 y 5 días haya afectado por agua. Las temperaturas sí estarán bien, serán suaves, con una media de 17,8 grados y unas máximas de 24. Así que eso, la estimación es que entre 3 y 5 días estarán afectados esa semana.
Pues cuando empiece el llamador diario, Manolo Gordo empezará a
suspirar,
a suspirar y hacernos la previsión meteorológica.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada. Y el trato, magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla. Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
La noche del llamador. Miércoles 19, 20 horas. Desde el Cartuja Center, entrega del Memorial Luis Vaquero a Pepín Álvarez. Con la banda municipal, Agrupación Musical de la Encarnación, May Fernández a la saeta y la banda del Rosario de Cádiz. Canal Sur Radio y el Ayuntamiento de Sevilla presentan La Noche del Llamador. También lo puedes ver en Canal Sur Más.
Que tienen a su disposición muchas entradas del Cartuja Center para que nos acompañen el próximo miércoles. También estará allí la banda de la Encarnación, que este año pues protagonizó el gran boom de la música con este Madre y Maestra, homenaje a Aral. Una banda, por cierto, la de Santa María Magdalena, que va a recibir la medalla de Andalucía. A las Igualadas se presentan cada semana cientos de chavales que esperan cumplir su sueño de fundarse un costal. Gente que hace viajes incluso desde otras partes de España para ver si encuentran hueco en el paso. Hay gente que lo consigue cuando va a su primer ensayo, es como si fuera a hacer su primera comunión. El pasado 14 de febrero acompañamos a Ángel Gómez, un joven estudiante de ingeniería que quiere en el futuro hacer Ferraris, bólidos, que había encontrado un hueco bajo el Cristo de la Fundación de su Hermandad de los Negritos. Quisimos ser testigos de ese momento entrañable e inigualable para un costalero el día de su estreno en la cuadrilla de su hermandad. Es el reportaje de Juanmi Vega.
Hoy es víspera de San Valentín, un día donde los enamorados se profesan su amor. Pero si hay un colectivo que demuestra su amor por los titulares, ese es el de los costaleros. Esta fría noche nos hemos venido al ensayo de costaleros del Cristo de la Fundación de la Hermandad de los Negritos para acompañar a Ángel, un chaval que va a cumplir su sueño de ser los pies del crucificado. La historia de Ángel es la historia de decenas de personas que sueñan con poder ser costaleros de Sevilla. Y él lo ha conseguido.
Bueno, pues aquí estamos con Ángel Gómez, que se va a estrenar tu primer año como costalero.
Sí, sí, mi primer año, ya con muchas ganas, con mucha gratitud de tener esta oportunidad. Es la hermandad de la que he sido desde chico, la hermandad de mi familia, es lo que hemos vivido toda mi vida en mi casa. Y nada, hace este año una estación de penitencia diferente, siempre he sacado desde chico de monaguillo, luego la túnica de nazareno y este año toca el costal.
Porque además, Ángel, me lo has comentado antes, ¿no? La hermandad de los negritos tiene un modus operandi bastante diferente. Tú te haces hermano y ya puedes ir a los ensayos, incluso puedes ensayar, ¿no?
Todos los hermanos mayores de edad tienen el derecho, si podemos llamarlo así, de igualar y de ir a los ensayos.
¿Cuál va a ser tu primera sensación ese Jueves Santo cuando te metas debajo y empieces a cargar kilos?
Bueno, yo creo que al final los kilos van a ser lo de menos, porque lo que prevalece en una cuadrilla, en mi opinión, no son ni los kilos ni la gente que va debajo, sino lo importante de verdad es lo que va arriba.
Segunda. Segunda. Felipe,
a base solidaria,
Bueno, poco a poco, te lo va trayendo izquierda adelante, derecha atrás. Poco a poco, vamos marcando.
Venga, avanzando un poquito de frente. Eso, izquierda adelante, derecha atrás.
Venga, ahí llevar derecho, el fijador y el saco al agujero, ¿eh? Avisarlo atrás.
¡Vámonos!
Antonio Hierro, capataz. Hoy una noche especial, ya no solo porque es ensayo, sino también y sobre todo para las nuevas personas que se incorporan al paso. Eso tiene que ser un día único.
Hombre, yo creo que un día único, sobre todo para ellos, hombre, tener la posibilidad de empezar a meterse en un paso que la mitad de los chavales, pues, sabemos que vienen de cruces de mayo, de pasos de barrio, y entonces, hombre, ya meterse en un paso ya con gente experimentada y demás. Eso para ellos yo creo que es una ilusión increíble, para nosotros ver poderlo enseñar también, y los compañeros que le apoyen, saben que son nuevos, hay que darle y rectificarlo un poquito, pero vamos, los chiquillos, además, acá también las órdenes, que es lo importante.
Pero, ¿cuánta gente joven le has dado la alternativa?
Hoy creo que sí, que son unos 14, son hermanos de la cofradía. Nosotros hace ya tiempo que venimos diciendo que a la gente joven hay que ir enseñándola poquito a poco. Yo creo que venía a los ensayos y que estén con el ambiente y que se sientan uno más. Si no, no pueden entrar este año, esa ilusión creo que no deberían de perderla, porque al final siempre digo que tienen, todo el mundo tiene su oportunidad.
Venga, señores.
¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio!
Espérate, esperarse un momentito que no pasa nada. ¿No? A pulso aliviado.
Vale, vamos a contarlo ahí. Venga de frente. Vamos a ayudar ahora, ¿eh?
No corre, no corre. Vámonos arriba con él. Ya pasó un poquito. Bueno, bueno, bueno.
Bueno, Ángel, pues ya has salido tu primera vez. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo ha sido?
Pues nada, muy bonito. Él está acompañado de gente tan experimentada que te puede aconsejar muchísimo, con unos profesionales fuera del paso que también saben llevar muy bien el paso, y nada, yo encantado.
¿Qué es lo que te han dicho?
Pues un poco de todo, ayudándome con la postura, siempre recordando desde fuera cómo hacer al levantar y todo, muy didáctico y siempre muy agradecido con todo el mundo por la ayuda.
Nos faltaba por entrevistar al padre de debutante, el amigo Pepe Gómez Pala. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
¿Cómo has vivido la noche?
Bueno, pues recordando años pasados, la verdad es que yo también recuerdo mi debut entonces, y fue, yo supongo que tengo la misma ilusión ahora mismo que mi hijo, ¿no? Que el hecho de que pueda vivir estos momentos, de que pueda compartir estos ratitos de amistad con la gente del palo, con los compañeros, cómo lo han arropado en este primer día, cómo los más veteranos le han dado cariño, le han hecho la ropa, en fin, son momentos muy, muy hermosos, y bueno, al fin y al cabo no deja de ser una muestra de amor y de fervor por los titulares de una hermandad, ¿no? Porque lo que le ha empujado a él es lo mismo que me empujó a mí, ¿no? Es amor y cariño por los titulares de tu hermandad, no otra cosa.
Pepe, ¿qué consejo le has dado a tu hijo?
Pues creo que hemos salido de casa y no le he dado ninguno. Simplemente que disfrute, que recuerde estos momentos, porque la verdad es que hoy un día es muy bonito, ¿no? El primer día que se estrena bajo las trabajaderas, compartiendo esos ratitos de racheo bajo el paso, porque aquí no hay otro disfrute, ¿no? Bajo el Cristo de la Fundación. Entonces, que disfrute que lo vea como una forma de hacer la estación de penitencia, que no es otra cosa la de cambiar la túnica por el costal.
Fuera, pararse. Vamos a estar atentos, ¿eh?
¿Pero qué consejo le daría a los aspirantes o a las nuevas incorporaciones?
Nada, que venga con mucho ánimo de pasárselo bien, de disfrutarlo, y que hay que poner atención, porque la verdad es que una cosa que puede parecer muy simple, pero nos podemos lastimar, ¿no? Y nosotros lo que estamos pendientes es, como ahora hemos estado con los dos o tres chavales nuevos, haciéndoles los costales, ayudándoles a fajarse. Mucho niño, pero cariñosamente digo lo de niño, con sus 18 años, sus 19 años, pero viene acompañado del padre. Y al padre los conocemos desde hace un montón de años. Y a los padres siempre decimos lo mismo. Al niño, dale la cartera. O sea, eso es lo principal. A los y las madres también, muchas más. Ay, mi niño, nada. Señora, su niño no. Tú dale dinero, que los viejos, los ensayos no podemos pagar ni una cerveza.
Que si te dan un tirón del bolso en el semáforo de San Roque te va a salir más barato.
Estamos aquí con Jalis de la Serna, que nos hemos encontrado viendo también el ensayo de los negritos. Jalis, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Es la primera vez? No, ya has visto más de uno.
La verdad es que yo he vivido en Sevilla un año y medio, hace años, porque trabajé con Paco Lobatón, con el mítico Paco Lobatón, en un programa que tenía aquí en Canal Sur, y la verdad que he vivido todo lo que es las cosas que ocurren en Sevilla, es decir, los ensayos de las procesiones, los ensayos de las bandas de las... de las bandas de música que van con las procesiones, que de repente, o sea, al principio, pues claro, te quedabas alucinado, ¿no? Te sorprendía muchísimo ir por la calle encontrándote a unos señores con cornetas, ¿no? Y no, entonces ese tipo de cosas. Pero bueno, ya para, bueno, al final es rutina, igual imagino que para vosotros, ¿no?
Porque tenemos un programa prácticamente dura todo el año en Canal Sur Radio.
No, es una maravilla. Yo la verdad que, o sea, la Semana Santa sevillana yo creo que es un patrimonio cultural para la humanidad absoluto.
Bueno, Ángel, un debut diferente, ¿no? No estaba previsto que fueras a meterte en el palio.
Sí, bueno, hemos tenido que meter la parihuela del palio y, bueno, un poquito diferente, pero también muy contento, hombre, de haberme estrenado.
¿Cómo ha sido esa sensación? Has cogido kilo ya los primeros, ¿no? ¿Has notado un poquito...?
Sí, sí, yo hasta ahora nada más que había cogido la Inmaculada de mi colegio, un par de cruces de mayo y la Sagrada Familia de Triana. Así que es la primera vez que me meto debajo de una parihuela de Semana Santa. Y muy bien, muy contento. He cogido ya mis primeros kilos y esperemos que sean por muchos años más.
Bueno, bueno, ¿verdad?
Seguimos, seguimos, no para la otra, vámonos.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
13 de julio de 1950.
Y el número de la suerte, el
11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.048 97048
Serie
45.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El llamador.
Canal Sur Radio. I
1965 fue el año del concierto de los Beatles en España. El año del último lugar de una sevillana en Eurovisión, Conchita Bautista.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tú sientes lo mismo que yo.
Fue el año de la gran escalada americana en la guerra de Vietnam. El 1 de enero de 1965 en España la dictadura de Franco permite la lectura directa del Evangelio y de las epístolas en lenguas vernáculas y no en latín. Ese año muere Winston Churchill. En España el IPC era del 20%. y se funda la Macarena de Madrid. Pero ese año fue el de las misiones, se han cumplido 60 años y ha pasado, Jesús Crea, sin pena ni gloria.
Pues la tristeza es que estamos en un año jubilar, que según palabras del señor arzobispo, pues debía tener un especial énfasis y contenido, y nadie o casi nadie se acuerda de aquella efemérides que yo creo que sentó un hito en la historia de la cofradía de Sevilla.
Fue la movilización más grande de las cofradías porque todas las imágenes o todas las hermandades trasladaron a sus titulares a lugares distintos a sus sedes.
Sobre todo porque fueron a todos los rincones de Sevilla. Hubo casos verdaderamente ejemplares donde yo, por ejemplo, y hablo en primera persona con el señor de la humilde paciencia que fue a la barriada de Madre de Dios, cuando vimos en un tinglado que se puso en una plaza que se llama la Plaza de Casiopea, pues el señor por la noche quedó allí con unos días de lluvias terribles que hacía, pues debajo de un tinglado muy efímero, y no queríamos marcharnos de allí por la sencilla razón que pensábamos que no íbamos a encontrar al día siguiente. Al día siguiente, muy temprano, ya a las 7 o 7 y media de la mañana, me acerqué por allí a ver qué había ocurrido, si había habido algún daño para la imagen, y la sorpresa mía fue que me lo encontré todo aquello cuajado de flores, de macetas, de pilistras, de geranios, de todo, que personas que habían, anónimas que habían llegado allí, habían visto la imagen del Señor y se habían volcado. Yo creo que fue un testimonio que daba la imagen y sobre todo para ese público y ese pueblo que tan necesitado está de, no de cofradías, sino de imágenes, en un momento determinado yo creo que sentó un hito que no se ha vuelto a repetir y este año hubiese sido el momento adecuado.
El gran poder fue a los pajaritos, allí también el Cristo de
Santa Teresa,
de la Hermandad de San Vicente. Sí. ¿La Macarena la trasladaron en un coche?
La Macarena la trasladaron a furgoneta al polígono de San Pablo. Uh-huh. Y la Virgen Subterráneo pues tuvo que buscar refugio, curiosamente, en la fábrica de artillería, y hay una foto muy curiosa en la cual pues los leones que sirvieron de modelo para los leones de las Cortes, pues parece que están guardando y cobijando a la imagen de la Santísima Virgen. Después, cuando se entró en el colegio de Portaceli, los problemas de las iglesias modernas de aquella época era que no daban la altura porque siempre se hacían las puertas muy rebajadas. Uh-huh. Y entonces pues hubo que bajar la Virgen hasta incluso de las andas en las que iba para, entre dos hermanos, el que entonces era mayordomo y yo, que era prioste con 19 años en aquella época, pues tuve la ocasión de llevar la imagen hasta el altar mayor. Pero eran unos momentos en todos los rincones de Sevilla, en todos, absolutamente, se montaron 166 centros misionales. Y yo quisiera que hubieseis escuchado las predicaciones que hubo, que fueron magníficas, y el gran número de vocaciones y, a su vez, de gran número de hermanos que se hicieron de las cofradías que estaban en esos rincones tan apartados.
Se lo decía Jesús, aquello sería una gran revolución porque en aquella época, en la mayoría de esos barrios, no existían las cofradías que existen ahora, las modernas, y aparte que estaba en pleno auge el Concilio Vaticano II, terminando,
¿no? También iba a las Hermandades de Gloria, no olvidemos eso, que también era un ejemplo muy importante, pero a mí lo que me llamó la atención es que en aquella época el consejo, que lo presidía un sacerdote, don Emilio Aguilar Vera, que en paz descanse, pues él, pues con muy pocos hermanos, porque realmente los miembros que componían aquel consejo eran muy exiguos, estaba de tesorero, estaba don José Luis Peinado, al que todos conocemos, estaba de secretario don José Sánchez Dubé, al que también todos conocemos, y con esto y poco más, José Fernández y Rodríguez y García del Busto, que sí, fue alcalde de Sevilla, pues también era mismo miembro de eso. No existía el SECOP, no tengo nada en contra del SECOP, naturalmente, no existía tantas instituciones intermedias como ahora parece que condicionan el futuro y la vida y el devenir de las cofradías, pero sin embargo aquello resultó, y de una manera muy brillante, que dejó un eco imperecedero a lo largo de muchas décadas.
¿Usted cree que esa experiencia debería repetirse en algún momento?
Yo preferiría eso antes que procesiones magnas y solemnes, que son rayan un poco más hacia el espectáculo, más que hacia lo que realmente supone la devoción y el testimonio que pueden dar esos hermanos y las propias hermandades.
Y le voy a preguntar que si echa de menos aquella naturalidad y espontaneidad con la que se hacían esas misiones, ¿no?, en comparación con algunas salidas actuales.
Sin duda, yo creo que todo lo que se ha vivido y desde fuera, naturalmente, todos los preparativos de esta magna que ha habido en finales del año pasado, que ha oscurecido lo que era el Congreso en sí, porque entiendo que el Congreso ha pasado más desapercibido y en cambio todo estaba volcado en lo que era la procesión magna, que ha sido maravillosa, evidentemente, como testimonio como imágenes, pues es inigualable. pero yo echo de menos aquella sinceridad, aquella facilidad de esas imágenes tan pequeñas, tan humildes, en sus, simplemente en unas andas, y otra, incluso como he dicho, en una furgoneta, pues que llegaban al sitio y calaban en el sentir de la gente.
Pepe Garduño era el que iba agarrado a la Macarena.
Efectivamente.
En aquella furgoneta. Además eran las andas pequeñitas antes, que lo cogían cuatro hermanos.
Y la mítica historia del señor de gran poder también con Araújo, ¿no?
Sí, eso de que le llovió, entró la en
leyenda,
casa de
Araújo.
Bueno,
eso, a mí de esa, pequeño.
La leyenda,
yo sí, conozco sí, a su hijo y también cuenta que es una leyenda y tal. Pero algo de fondo hubo en esa cuestión, aunque después se ha idealizado. Fue una estampa muy hermosa.
Jesús, por curiosidad nada más, ¿hasta dónde llegaron? ¿Cuál es el sitio o el centro misional al que llegó una imagen que a lo mejor no nos lo imaginaríamos ahora?
Iban hasta Valdezorra, iban a sitios lejísimos de lo que es el casco urbano de la ciudad, pero no hubo ni una sola hermandad que dijera que no a aquello. Yo tengo la relación de todas las imágenes y de todos los sitios a los que fueron. Y fue un ejemplo maravilloso.
Una cosa, usted es como el Dan Brown de las cofradías, con los libros que publica. ¿Cómo va el de la carrera oficial?
Pues el de la carrera oficial va muy bien. He tenido un paréntesis por una cuestión acá, de afección que he tenido, pero ya está superada, gracias a Dios. Y la, para mí ha supuesto un hito el descubrir la cantidad de secretos, la cantidad de aspectos que reúnen otras carreras oficiales aparte de la de Sevilla. Por ejemplo, ya para poner un ejemplo muy gráfico y muy sencillo, todas las carreras oficiales de toda Andalucía, excepto la de Sevilla, han cambiado su itinerario y han cambiado tal, buscando la seguridad, la amplitud, la forma de evacuación, lo mejor para las hermandades, y quizás con una medida como esa en Sevilla, quizás se lograría el que no hubiese ese carrusel que me recuerda a la película esa de Danzad, malditos danzad, porque es la que nos lleva a que cada año haya una cosa nueva.
Los
y
planes
distinta.
Trienales o quinquenales.
Eso
o
suena eso. Más bien a Unión Soviética.
Total, total.
Y una cosa, ¿ha descubierto usted unas letras compuestas por don Juan de Jáuregui al señor de la humildad y paciencia, que se han convertido en una copla que se va a estrenar el próximo 14 de marzo en el Ateneo, ¿no?
Efectivamente. Esto hay que, si pensamos que la Divina Providencia existe, yo estaba buscando en unos archivos una historia de un gran cofrade olvidado y que poca gente conoce en Sevilla, que se llamaba Agapito López y Raposo, y casualmente buscando en esa documentación encontré un texto de Justino Matute, que era director de un periódico que se llamaba El Correo de Sevilla, en el cual pues resulta que tenía la posibilidad de haber rescatado el sentir más profundo de este señor Jáuregui, cuya calle está
la calle Jáuregui, sí.
Cercana al centro de la ciudad, y sin embargo pues muchas pocas personas también conocen esa trayectoria. Sí. Él se sintió y era muy devoto del señor de la humildad, tanto es que cuando llegó el momento que él veía que estaba cercana a su muerte, pues decidió pedirle a la hermandad que él quería ser enterrado bajo el señor de la humildad. Y así como así fue, y fue en la iglesia, en el convento de San Basilio.
Pues escucharemos las coplas dentro de poco, ¿no?
Las coplas vienen porque él lo que compuso fueron 10 liras,
sí,
pero sin música. Y entonces, pues, en fin, aunque suene mal, pero a mí se me ocurrió la posibilidad de que esas letras tan preciosas y con tantísimo significado, que cabría la posibilidad de ponerle música. Hablé con un compositor, le dije que quería una música que fuera, o que rememorase o que recordase la del siglo XVII, la música religiosa, naturalmente, y la que se va a estrenar pues va a tener la posibilidad de tener un solista, o el coro de la Santísima Trinidad, la escolanía y una serie de instrumentos también que lo van a acompañar.
Estamos deseando de escucharla. Gracias, Jesús, por tanto, en el llamador de hoy.
Es un placer. Buenas noches.
El llamador.
Esta Filarmonía de Sevilla y la Escuela de Danza Mirko Bulo presentan La Procesión, el espectáculo cofrade definitivo que fusiona la orquesta, los mejores cornetas de Andalucía y la danza clásica. La Procesión, 28 de marzo en Fibes, Sevilla. No te lo pierdas.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
La Virgen de los Desamparados en Sevilla, una procesión multitudinaria, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muchísimos valencianos. Llamó muchísimo la atención el acompañamiento de la Virgen durante todo el fin de semana, desde que llegó la Virgen al hogar de San José de la Montaña la tarde del viernes. Todos los encuentros que ha tenido la Virgen en el Parque Alcosa, las Hermanitas de los Pobres de la calle Luis Montoto, y fíjense cómo lanzaron los viscas a la Virgen.
Por lo menos el que lanzó la idea de que esto fuera posible, Manolo Camarasa. Manolo Camarasa tiene un programa de radio.
Musa tan bella, fue el amante de día del pobre.
Esto es como una copla, pero en valenciano.
Sí, no, además es que se subían los valencianos a hombros entre ellos y a pocos metros del paso de la procesión extraordinaria, cantaban, ¿no? Que se cantaban y acababan lanzándose viscas. Hubo poemas relacionando
dicho así,
lanzando viscas.
Dicho así, Luna.
Lanzando la verdad que
viva en Valencia.
Viva en valenciano. Ibañez de Mortadelo y Filemón y salen las viscas volando.
Totalmente. Pero sí que es verdad que hubo momentos muy entrañables.
Sí, lo estamos escuchando.
La mare de Hueta.
Falleras, ¿no? También, ¿no?
No, había una comitiva de falleros y de distintas asociaciones venidas de diferentes puntos de la geografía andaluza y española, que son casas regionales, sí, sí. Y que vinieron aquí a acompañar a una imagen que realmente es la imagen vicaria, porque la original, la Virgen de los Desamparados, sigue en Valencia.
¡Visca el sol de Valencia! ¡Visca la madre del pirote del mare! Valencia,
si hoy el pregonero se ha hecho la prueba del chaqué, ¿no?
Eso es, Ibañez, ¿no? Allí lo ha hecho, que ya es una tradición, y vamos a saludar precisamente a Manuel Ibáñez, que está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal, Manuel?
Buenas noches a todos.
¿Qué tal ha ido esa prueba? ¿Todo en orden?
Pues mira, todo perfecto. Prueba no ha sido, ¿eh? Ha sido la toma de las medidas. Uh-huh. La elección del género y la toma de las medidas.
El pregonero es más clásico que el Partenón. ¿Usted se lo va a hacer negro o le va a dar un puntito de color?
Pues, Francisco, buenas noches. El pregonero es más serio que la más. A mí me gustaría darle un toque, pero la personalidad de cada uno la transmite en su vestir. Uh-huh. Y eso es un tema que los profesionales lo podemos tocar.
Manuel,
se siente bien con negro y se va de negro.
¿Desde cuándo lleva vistiendo Ibáñez al pregonero? Además que sabemos que lo hace de forma totalmente gratuita y que, pues, por una anécdota muy bonita, ¿no? El origen.
Pues, una anécdota que pasó hace ya muchos años, hace casi 30 años. Y, bueno, le hago la referencia. Hace 30 años mi querido padre estaba en el consejo con don Antonio Ríos como presidente. Y hubo un pregón, el pregonero llevaba un chaqué que estaba en una situación un poquito delicada. Y le comentó don Antonio, mi padre, dice, Manolo, el año que viene hay que echarle un vistazo al chaqué que se vaya a poner el pregonero, porque hay que ver cómo viene este hombre, que está la historieta de la vida. Y entonces mi padre en aquel momento dice, no te preocupes, el año que viene le hacemos nosotros un chaqué. Y así no tenemos ese problema. Yo le hago un chaqué, se lo recalo, etcétera. En esos momentos valientes que tenía mi querido padre. Uh-huh. Y desde entonces, pues estamos vistiendo a los pregoneros.
Bueno, estaremos atentos, ¿no?
Ya, pues,
además que le quedan como un guante, ¿no? Gracias, Manolo. Sí. Un saludo. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. A tu padre le quedó muy bien, ¿no? Pero tu padre también lo eligió negro entero, ¿no?
Bueno, y la percha que tiene mi padre, pues, lo hace todo. Sí, 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 sí. No, pero dice que lo quiere usar para cuando me case, así que se tiene que mantener en forma.
Claro que sí. ¿Sabes quién es el pregonero al que le bailaba el chaqué?
¿A quién?
He podido detectarlo.
Sí.
A Vicente García Caviedes, del año 94, porque salió y Vicente es bajito, ¿no? Y el chaqué se lo habría hecho en un momento de mayor exuberancia de carnes, ¿eh? Entonces
que adelgazó rápido,
¿no? El último tramo es lo que llega ahora al llamador, las 22:53. Esta es la banda del Rosario de Cádiz, que también estará con nosotros el próximo miércoles en la entrega del llamador, el Memorial Luis Vaquero. Ya saben, mañana desde las 10 tienen aquí sus entradas. Y un poco más adelante, el 8 de marzo, el gran concierto del siglo. Es el concierto sensorial, la experiencia sensorial que ha producido Manolo Marbizón. Muy buenas, Manolo.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo encantado de estar aquí.
El día 8 será cuando se lleve a cabo ese concierto especial, porque va a estar la Sinfónica, la Banda de la Sangre, una magnífica banda, la Banda de las Tres Caídas,
la magnífica Ross, banda, la Ross. La Ross, la Banda de las Tres Caídas de Triana, la Banda del Cristo de la Sangre, Manuel Lombo, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado.
Una saetera espectacular,
una María Ángeles es
realmente espectacular. Y eso de lo sensorial, vamos a ver. Oír, se va a escuchar, los oídos.
Bueno, sí, la idea es que demos un pasito más, ¿no? Sin pretensiones, quiere decir, ¿no? Aquí no hay una pretensión, simplemente que nos metamos dentro de la manera de escuchar la música en la Semana Santa con todos los aditamentos que tenemos, los normales. Tenemos el incienso, tenemos el sentido del gusto. Va a estar el Mercado del Barranco con nosotros con un
pestiño.
Pestiñito sin miel, para que no las manos no se manchen.
Es de azúcar, ¿no?
Es de azúcar, exactamente, exquisito. Y mi incienso del cautivo, que va a estar con nosotros, con un incienso que se ha sacado, que se llama Reza Sevilla, como el concierto. Y bueno, va a haber proyecciones en todo el teatro. Mires donde mires, va a existir una proyección. Lo llaman inmersivo, pero bueno, no sé, mi inversión, aparte de lo del agua, yo creo que no hay nada. Esto es que tú, hombre, distintas paredes del Maestranza va a estar viendo cosas alusivas cuando escuches la música. Y principalmente la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que yo creo que es una apuesta bastante importante. Cuando ellos me llamaron, me dijeron, dale una vueltecita al concierto de Cuaresma para que no sea las marchas y ya está. Pues cayeron en la trampa, digo, tú sabes lo que me estás diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente va a escuchar la Ross tocando y las bandas y las cornetas de la Banda de las Tres Caídas o del Cristo de la Sangre tocando en distintos puntos del teatro, pero a la vez que la Ross, o sea que vamos a hacer unas interpretaciones de la Ross
360, como llaman ahora, ¿no?
Sí, pero que no me gusta decirlo. Sí. Experiencia sensorial está muy bien. Es el concierto de los cinco sentidos. Tú vas allí, te vas a meter. O sea,
tú escuchas la banda, la ves también y ves las películas. Hueles el incienso. El pestiño te lo comes y tocas las palmas.
Y tocas las palmas.
Ese será el sentido del tacto. ¿No?
Bueno, el sentido del tacto está en el pestiño, o está en cuando cojas la bolsa que te vamos a dar de incienso, o cuando cojas tu entrada.
Es el día 8, ¿no?, de marzo, sábado, 8 de marzo, el primer sábado de la Cuaresma. La pena es que nada más que se va a dar una vez, ¿no?
Sí, la pena es esa. Jordi Tor, el nuevo gerente de la Real Orquesta Sinfónica, que bueno, estuvo en Córdoba, pero es catalán, ¿no? Y la verdad que está enamorado con el proyecto, porque le parece un proyecto, bueno, pues revolucionario. Él no se esperaba todo esto y está encantado, y dice que, bueno, que hay que repetirlo como sea y donde sea y de la manera que sea. Y sí, lógicamente estamos trabajando para poder repetirlo y que en años posteriores no sea tan solo en Sevilla, sino que sea en toda Andalucía, pues se haga este proyecto tan, para mí, yo creo que es importante.
Y así, muy rápidamente, ¿podemos conocer las marchas que va a tocar la Ross?
Sí, la Ross va a tocar, lógicamente, va a ser una estrella sublime ejemplar, la primera, ¿no?, por su aniversario, el 100 aniversario. Además van a tocar las cornetas con la Orquesta Sinfónica, y además el trío lo va a tocar Alessandro da Costa, que es el director. También va a haber un Candelaria tocada por Alessandro da Costa, Soleada me da mano, Gran Poder, la marcha que estábamos escuchando antes, con un audiovisual muy muy especial que a la gente le va a encantar.
Carlos Valera
está en el lío también, y además está haciendo un trabajo fenomenal, pero también vamos a tener la madrugada, que vamos a hacerlo tal como Abel Moreno lo parió. Vamos a hacer la madrugada con todo.
Todavía hay entradas, ¿no?
Hay poquitas entradas. Bueno. Queda todavía el 20%, y o sea que todavía podemos llegar.
Pues mucha suerte. Nos vamos a ir ya. Gracias. Recuerden, mañana las entradas para la ceremonia del llamador, aquí desde las 10 de la mañana. El lunes que viene no hay llamador. vamos a hacer un respiro. Hay semifinales de los carnavales de Cádiz.
Y entonces, juega al Sevilla también.
Juega al Sevilla. Volveremos el día 2 ya con la de esto diaria. Bueno, ¿qué te vas a poner para la ceremonia del llamador?
¿Qué te vas a poner tú? Yo, o sea, que te corbata, ¿no?
Claro, no, yo soy clásico. He visto un modelo de los Goya, de los premios Goya, y voy a...
El que eso, tenía la, esto de brilli-brilli.
No me atrevo. Bueno, hasta el miércoles, que nos escuchamos aquí. Luna, Vizca Luna.
Adiós. Vizca Luna.